sesión de Joseph para Ángels.
Bienvenida.
Muchas gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien. Es un gusto estar conceptuando contigo a través de este receptáculo. Es una experiencia distinta que obviamente va a sumar de alguna manera una motivación más. ¿Por qué motivación? Porque soy optimista y trato de que mi 10% sea optimizadora. La diferencia estriba en que alguien que es optimista está mostrando una manera
de ver las cosas, ¿verdad?
Y optimizadora es quien la aplica en su vida cotidiana para consigo y o para los demás.
Ser optimizador optimizador es una palabra que me encanta. De hecho, comparto contigo eso de ser optimizador. El optimizador trata de rescatar lo bueno aún de lo negativo. Ese es el optimizador.
Pero, porque siempre hay un pero, en el plano físico no es tan sencillo llevar a cabo esa voluntad de optimizar, porque nosotros mismos, como 10% encarnados, caemos a veces entre comillas en la trampa de la vida. Necesitamos, tenemos cierta dependencia, nos acostumbramos a determinadas cosas. No hablo de ser rutinarios, no, pero sí es como que a veces somos metódicos. Hay una pequeña diferencia entre ser metódico y ser rutinario. Uno puede ser metódico sin caer en rutinas innecesarias. Pero a veces es difícil convivir, ya sea en relación de pareja, ya sea con entorno familiar, o tratar con amistades o conocidos, o en una labor. Aprendí a no idealizar, porque sé por vidas anteriores, que ahora no quiero tocar, no ahora, después veremos. Aprendí que idealizar frustra.
Obviamente.
Frustra porque luego
depositamos un montón de expectativas en determinadas cosas o personas y, como lo estamos idealizando, luego en algún momento vamos a sufrir las consecuencias de algún dolor que nos provoque, que realmente no la realidad no es así.
Pero a veces ni siquiera hay un contraste. Contraste me refiero a que tú idealizas algo al extremo y cuando te sacas la venda de los ojos ves que era todo yermo lo que habías idealizado como un jardín de frutos. No es tan así. Seguramente el jardín de frutos sigue estando, pero quizás haya más monotonía. No es la palabra. Hay un excelso maestro que dice que el lenguaje es mucho más pobre que el concepto espiritual. Y es verdad. Cuesta a veces, incluso a través de este receptáculo que me recepciona bastante bien, valga la redundancia, cuesta expresar el concepto. Uno, como tetán, está, no sé si la palabra sería acostumbrado, porque eso lo tomaría como algo del plano físico, pero bueno, para no complicar, digamos acostumbrado a conceptuar con otra entidad espiritual, en milésimas de segundo transmitir conceptos que tú, como ser encarnado, tardarías horas o días en volcarlas en palabra o en escrito a otra persona. Entonces es como si tú quisieras pasar, y esto también dicho por aquel excelso maestro, un océano por un embudo. No va a pasar más allá de lo ancho que sea el agujero del embudo. Y el embudo en este caso sería el lenguaje hablado.
Te entiendo, sé a lo que te refieres. ¿Cómo te sientes ahora con respecto a la última sesión? ¿Sientes algún cambio en ti, algún cambio en tu 10%? ¿Y qué crees que tendría que seguir mejorando?
Esta es la primera sesión que hago.
Ajá.
Y me siento bien, me siento con ganas, me siento con deseos de, en el plano físico sería hacer cosas, y en el plano suprafísico sería idear proyectos que luego se pueden plasmar al 10% encarnado, o bien idear proyectos desde una base espiritual. Porque, y esto puede resultar risueño, hay vida más allá del 10%. Entonces, muchos no entienden que cuando el 10% desencarna, no es que estamos vagando aletargados hasta una nueva encarnación decidida al segundo o dentro de un siglo. No estamos vagando aletargados. Conceptuamos, intercambiamos ideas, planificamos a quién ayudar. Yo estoy en el plano 4.4, que es un plano maestro. Plano 4 es un nivel 4. Entonces, es como que desde mi nivel suprafísico, independientemente de lo que planifique mi 10%, yo a su vez colaboro con otros tetanes de mi vibración, orientando a otros seres, y eso me hace muy feliz. En el plano físico no es exactamente lo mismo, porque como dije antes, en el plano físico dependemos, tenemos necesidades, tenemos afectos, lo cual no está mal, lo cual no está mal, dicho por maestros del plano quinto, lo cual no está mal. Hay apegos y apegos. Obviamente que hay apegos innecesarios. Aferrarse a cosas inútiles que no tienen ningún sentido.
¿Hay algo en este momento que te moleste? Quizás algún rol del ego o alguna vivencia de alguna vida pasada. ¿Cómo te sientes con respecto a esto?
¿Qué me molesta? No, yo obviaría la palabra molestia. No sé si incomoda, también suena fuerte. Diría perturba. Todo esto es lenguaje del plano físico. No precisaría esa aclaración a nivel suprafísico. ¿Qué me perturba? No soy ciclotímica, pero hay momentos en que quiero abarcar más y hay momentos en que las cosas me pueden sobrepasar. No digo me sobrepasan, pienso que me pueden sobrepasar y entonces es como que me recojo, es como que hago un recogimiento dentro de mí misma.
Quizás sea por tu deseo de plasmar, de hacer, de abarcar, de hacer obras. Quizás sea que tengas demasiadas ganas y bueno, quizás por eso sientas que por momentos abarcas más de lo que puedes.
Claro, pero por momentos, pensemos que en el plano físico nos cansamos, en el plano físico a veces queremos distendernos, y si bien uno puede ser metódica en algunas cosas, en otras no, y busca abrir los brazos, respirar profundamente, mirar hacia ese sol que nos ilumina y gozar de una dicha impalpable, una dicha no de recuerdos, una dicha por la dicha en sí. Si no se entiende, lo profundizo. Tú puedes tener una dicha por un recuerdo de algo lindo que te ha sucedido o de un proyecto que se va a plasmar pronto o por algo que estás haciendo ahora y que te gusta. Dicha impalpable, yo le llamo a gozar el verde de las plantas,
gozar los pequeños momentos
sin un porqué, o en el plano físico diríamos porque sí. Pero hay momentos en que mi mente física está tan ocupada en cosas, no diría triviales, creo que nada es trivial, por lo menos de lo que yo hago, pero cosas que, como tetán, porque me pongo como 10% y como 90%, veo que quizás no es tan importante. Y me pregunto yo, ¿por qué mi 10% deja provisoriamente, de lado esa dicha del porque sí, para hundir su mente en eso que casi sería rutinario, que puede ser una labor, que puede ser lo diario?
Es posible que tu 10% quizás piense que con esas acciones cotidianas o rutinarias ella pueda aspirar a lo mejor a un proyecto mayor y entonces se olvide de disfrutar mientras tanto. ¿Es posible?
No es tan así porque mi 10% tiene un sentido de ubicación. Tiene un sentido de ubicación. Y aparte, y me copio de una frase vuestra, no todo fue siempre color de rosa. Hubo momentos de infelicidad, o momentos donde la dicha no se percibía ni con binoculares. Hubo momentos. Pero se trata justamente de intentar que esos momentos perturbadores que perturbaron ese pasado no perturben este presente y no perturben el futuro a venir, porque ahí sí sería responsabilidad de mi 10% el que permita que le invada esa apertura. perturbación del pasado. Y no necesariamente tiene que ser algo importante, pueden ser pequeñas cosas, detalles.
Es decir, no permitir que el pasado emborre el presente o no nos permita ser felices en el presente, ¿verdad?
Claro. De todas maneras, yo como tetán por felicidad entiendo disfrutar el momento y que el disfrutar el momento no impida olvidarme de lo que voy a hacer mañana, porque se puede entender mal. Que puedo vivir el ahora y estar con mi mente también en el mañana.
¿Qué consejo le darías a tu 10% hoy?
Que cada día es único, cada momento es único, que a veces, aún en los momentos de incomodidad, de dolor, de insatisfacción, también son únicos. Y uno puede obtener de ellos aprendizaje o no. Por otro lado, y quizás sea un atrevimiento de mi parte, no todo aprendizaje es útil. Y quizás el aprendizaje que es útil para un 10% no es útil para otro 10%, porque no somos todos iguales. Ni siquiera gente que es cercana en el plano físico, a nivel pareja, a nivel familia, pueden gustar de las mismas cosas. Y ese excelso maestro, a quien ya mencioné anteriormente, sin dar su nombre, dijo que lo importante no es vibrar en sintonía, como tanto se afirma, sino tener amplitud de criterio y aceptar cosas que en otro momento nos cerraríamos a ellas. Obviamente, aceptar cosas por amplitud de criterio no es ser permisivo. Acepto lo que verdaderamente evalúo, sopeso, lo que verdaderamente veo que puede ser útil a mí. Si determinada música no me agrada del todo, pero veo que a alguien que está cerca mío le agrada, trataré de captarla. O determinada comida que no me atraía, trataré de saborearla. Doy ese ejemplo, como puedo dar 100 ejemplos más. Eso es amplitud de criterio, una lectura, una idea, un concepto, una manera de ser, una aceptación a temas a los cuales antes estaba cerrada. ¿Se entiende?
Sí, se entiende.
Esos son cambios que a mí me parecen evolutivos.
¿Cuál sería tu asignatura pendiente en esta vida?
Voy a hacer una broma. Tú tienes experiencia en el sentido de que a veces puedes firmar contratos, ¿no es cierto?
Sí.
Entonces, cuando tú hablas de asignaturas pendientes, voy a hacer un chiste. ¿Tengo que ver también la letra chica? Porque si veo la letra chica, hay infinidad de asignaturas pendientes, que capaz que son menores.
Me imagino que habrás tenido otras vidas anteriores, no sé aún cuántas has tenido, cuando quieras me lo podrás comentar.
Mucho más de 100.
Pero quizás haya algo que te gustaría hacer en esta vida o que lo tienes planificado como te están y que no lo has hecho hasta el momento. A eso me refiero.
Tuve una frustración que fue en una vida pasada. No la voy a relatar en profundidad, pero me llamaba María José, nací en Valencia, María José López Carrillo. Me decían José. Prácticamente el acento prosódico en la O para diferenciarme del José, nombre de varón.
Entiendo.
Y en esa época, hablo de un par de siglos atrás, el rol de la mujer era nulo en función de sociedad. Y a mí me gustaba mucho la matemática. O sea, tenía 9 años y sabía leer y escribir perfectamente. Una tía, Isabel Rondón, tenía libros de su padre, que a su vez lo tenía de su abuelo. Y a mí me gustaba mucho hacer cuentas. Y yo a mis padres los amaba, pero me frustraron tremendamente haciéndome que me mire en un arroyo. Mira, ¿qué ves? Un rostro. ¿De qué? De niña. Eso, eres una niña. No eres un varón. Olvídate. Dedícate a cosechar, a juntar los granos. Deja de pensar en cuentas. Y yo veía matemáticos en Italia, gente que dibujaba croquis. Me gustaba también ver las estrellas. Yo no tomaba las estrellas como pequeños puntitos. Yo digo, son bolas de fuego. Obviamente que era ignorante en cuanto a qué tamaño tenían esas bolas de fuego. Y cuando veía una estrella fugaz, la diferenciaba de las estrellas. Decía, no. Son pequeños pedacitos de roca que no tienen nada que ver con aquellas estrellas. Pensaba, y es como que no se me permitía pensar, quizás me quedó un engrama débil, no digo un engrama fuerte, de esa vida en Valencia, donde pensar en una mujer estaba mal.
Me imagino que tu 10% actual se ha de sentir mucho más libre en ese sentido, porque las épocas han cambiado, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Y te aseguro que piensa. Y te aseguro que piensa. Piensa y mucho. Pero para que entienda, seguramente lo entiende, un engrama de una vida pasada es como si a ti de pequeña te censuran y te censuran y te censuran sobre algo, y por más que luego cuando crezcas seas una mujer superada, como decís vosotros ahora, te va a quedar como grabada a fuego en tu corazón. En tu corazón, figurativamente hablando, esa censura. Y en esta misma vida, en una vida pasada, es como que es más sutil, porque Tú al estar encarnado no tienes la memoria de esa vida. Sin embargo, sientes como que hay una censura interna y utiliza una jerga cotidiana. Te rompes la cabeza pensando, ¿qué es lo que no me permite llegar a? Y nada, nada, porque no hay un obstáculo. Es un obstáculo que tú lo tienes grabado a nivel ADN.
Entiendo. Pero lo importante es que mientras tú tengas en claro que esa sensación fue una sensación a 10% que tenías en esa vida, en esa encarnación, o sea, ese rol.
El rol de José.
Exacto. Mientras tú tengas en claro en eso, esa ya es la piedra fundamental como para que tú lo puedas superar. Me da la sensación de que eres un espíritu muy fuerte y confío en tu fortaleza para poder superar esto.
Vale,
un gran paso que lo que puedas reconocer y asumir ese inconveniente, esa molestia que tienes, cuál fue el origen.
Venga, te cuento. Hay muchas más vidas que no tocaré ahora, pero es como que siempre me ha perturbado. Aprendí la palabra. La censura. Porque creo que la censura es la antítesis de lo que es amplitud de criterio. Y amplitud de criterio no significa libertad ilimitada, porque vosotros mismos en el plano físico tenéis un refrán: mi libertad termina donde empieza tu libertad. Eso significa que no voy a invadirte. Entonces, amplitud de criterio significa aceptar lo que para mí es agradable. No significa que voy a aceptar todo. Y no significa que porque a la otra persona le guste determinado tema, me va a gustar determinado tema. Aceptaré lo que primero evaluaré y aprobaré en mi interior. Estrechez de criterio significaría directamente no tener en cuenta nada, cerrarme como una ostra.
Bueno, es que todos podemos opinar de manera distinta, pero nuestra amplitud de criterio es la que nos permite aceptar al otro, aunque piense distinto a nosotros. Obviamente que no estoy hablando de aceptar cuestiones aberrantes, estoy hablando de aceptar...
Ni actos hostiles.
Estoy hablando de aceptar una opinión distinta sobre las cosas. Es que todos somos diferentes y podemos ver las cosas con nuestros ojos de manera distinta.
Es una maravilla como me siento. Ha sido un placer hablar contigo y si entiendes lo que es un abrazo conceptual,
sí, obviamente
te lo doy y intenciono a que tu tetán me lo dé a mí y que se deje percibir y que él me dé un abrazo conceptual.
Un abrazo conceptual para ti y toda la luz, y estamos en contacto.
Hasta
todo momento.
Gracias. Thank you.